Driver Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Ryder Cope.
Muy buenos días, una jornada más aquí en Ryder Cope. La actualidad del golf, nacional, internacional, hay que hablar de todo porque el golf... A mí es que me tiene ya enganchado. Por eso estamos aquí. Pues Isabel, pues Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días por la mañana. A mí el gol no me tiene muy enganchada. Nada más
no,
que
a ti
justo,
la nieve.
Lo justo lo necesario. Yo compagino. Hay que compaginarlo.
Quique, a ti te tiene enganchado. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, hombre, sí. Y claro. No solo al campo, sino a la televisión.
Ahí.
Porque cuando hay torneos como los de este fin de semana, pues da gusto, ¿no? Echarte por las noches un ratito en la tele después de haber trabajado lo que sea y disfrutar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo de Ramo o qué?
Espera un momentito que saludo a don Carlos Fernández Grande, director del RASA y presidente de la Asociación de Campos de Golf. Bienvenido a
Buenos
su casa.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
No hace falta que te diga, a ti te tiene enganchado el golf.
Desde hace muchos años, la verdad,
¿no?
Es que sí.
¿Cuántos?
Bueno, yo empecé a jugar al golf en el año 69.
¡Hala!
Y desde el año 92, profesionalmente, dirigiendo clubs.
Toma ya. ¿Qué te parece, Quique? Igualito que nosotros.
No está mal, hombre, cada uno a su edad, ¿no? Pero es evidente que alguien que juega al golf desde el año 69 es que jugaba al golf cuando nadie jugaba al golf.
Exacto.
Y no habíamos nacido casi, Quique, ¿no?
Sí. Bueno, somos vosotros.
No, yo no había nacido.
Yo sí, yo soy muy mayor, o sea que... Bueno, Quique, pues yo creo que podemos empezar, pues fíjate, al palo, ¿no? Este fin de semana.
Se le escapó de las manos, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que le falló al principio.
O se lo birlaron, sí.
Sí.
John Ram muy sólido toda la semana, jugando los dos primeros días en el Farmers Insurance Open, un torneo que ya ha ganado hace dos años, en Torrey Pines con Tiger Woods, así que los pudimos ver a los dos. Vimos casi el 100% de los golpes de Tiger, un Tiger que estuvo también muy bien,
¿sí?
Ocupando primeras plazas.
Uh-huh.
Lo que te digo es que Ram iba para ganar el torneo.
Sí, señor.
Pero el domingo por la mañana, o al mediodía, en la primera vuelta, sumó 39 golpes, arrancando con bogey, doble bogey. Bueno, en fin, que a estas alturas no te puedes permitir una primera vuelta de 39 golpes cuando el par es 36, porque te comen la tostada.
Y, además,
y ahí lo aprovechó Mark Leishman.
Correcto.
Dime.
Y además en un campo que a lo mejor parece que no es difícil, pero es muy complicado. Pienso yo,
todos los campos son un poquito complicados.
Sí, pero que, por ejemplo, mira, Ricky Fowler, que no pasó el corte, o Phil Mickelson, le entrevistaron el día que no pasó el corte, dijo, Ricky Fowler, este es un campo que me gusta, para mí no es un campo difícil, pero dijo así, pero sí es complicado.
Bueno.
Y un tipo de la calidad de Ricky Fowler, que no pasa el corte, que te diga esto.
Sí, pero luego te permite recuperar cuando juegas bien, que es lo que hizo... Ram con birdies al 14, 16, 17 y un birdie al 18 que casi fue un eagle, repitió el mismo pat que tuvo hace dos años para ganar. En esa ocasión lo embocó y en este año 2019, bueno, pues se quedó nada, un palmito corto para dejar abierto el triunfo a Mark Leishman, un excelente jugador.
A mí me encanta, pero fíjate, Quique, que cogió cuatro calles.
Sí.
Y ganas el torneo cogiendo solo cuatro calles.
Tenía una pausa en las recuperaciones, desde ese rough alto, para ir al borde de green, approach y pat, poco a poco, esperar su oportunidad. Y la oportunidad, por ejemplo, le llegó en el 18, donde rompió la calle, no decidió tirarse de dos, jugó a tres... de tres a green, la dejó a metro y medio y embocó un pat que a la postre fue definitivo.
Sí.
Bien, a mí me gustó el torneo, me gustó que Ram va camino del número uno. Estuve el otro día con Joseba del Carmen.
¿Sí?
Joseba del Carmen es su coach,
¿sí?
Que además está trabajando aquí en Barcelona con Abelardo, con el nuevo entrenador del Español, y está convencido de que este año va a ganar un grande y que será número uno del mundo. Alguien que trabaja con la cabeza de Ram. Con lo cual, seamos optimistas.
Y lo veo bien de cabeza, Ram, ¿eh?
Sí,
ya
lo
llevo diciendo ya hace unos meses que lo veo más centrado.
Tiene
más
otra
tranquilo.
Actitud, ¿no?
Sí, exacto. Esa es
la actitud.
Esa es la actitud.
Esta semana juega su torneo preferido,
uh-huh.
Scottsdale, Phoenix, es su casa, la casa que le adoptó hace tantos años, en la que reside su mujer. Así que vamos a ver otra vez esas imágenes en el hoyo que es el hoyo 16 o 17, ese par 3, sí, espectacular, que hay, donde hay una grada...
25.000 personas.
Eso es. Bueno, en fin, cosas de América, luego te voy a contar lo de Carlota, que estuvo muy bien, excepto el fin de semana, sí. Pero otro gran torneo que se jugó en Dubái, el clásico, Dubai Desert Classic, con victoria para un francés, no, australiano.
No, australiano.
Sí, eso es. ¿Tiene,
la primera tiene... vez desde el 2002 que dos australianos ganan en Europa y en América.
Sí, sí, sí. Además, sí, sí. Que sí.
Lucas Herbert, que le ganó un playoff a Bezuidenhout, este sudafricano que ganó en Valderrama.
Correcto.
Hace unos meses. Ese chico que un día de joven se bebió un... no sé, un líquido...
Una especie de botella de lejía.
Sí, o algo así.
Y se quedó con la
garganta,
con el habla...
Y la garganta se la quemó todo.
Sí, sí,
bueno,
todo se quemó todo por dentro. Sí,
sí, sí, sí, sí. Pero fíjate que quien ganó este fin de semana, en el creo que era en el primer hoyo de playoff, va y la tira al agua en el 18. O sí. Sea, en el hoyo de playoff la tira al agua y así todo, empatan y luego gana.
Claro. Sí, porque además el hoyo 18 para Bezuidenhout fue horrible. O sea, ahí perdió la posibilidad de ganar el torneo porque hizo un bogey. Y la segunda vez que jugaba el playoff, otra vez que se le escapa la victoria.
Es que ese 18 de Dubái da mucho juego.
Da mucho juego.
Sí, con el agüita delante. Sí, sí. ¿Eh? Y eso que no es un lago muy grande. Es como
es
Sergio
lago.
Dijo hace unos años cuando ganó, dijo, es una charquita grande.
Es una charquita.
Sí, pero la charquita, conozco... la bola va y cae dentro de la charca. Sí,
yo que conozco ese campo, es curioso ese sí, último. Sí.
Buen torneo, decimos sextos, Nacho Elvira y Miguel Ángel Jiménez, que todavía se asoma con nivel, evidentemente, a esta clase de torneos. 23º Sergio García y 45º Adriano Taegui fallaron el corte, segundo consecutivo.
Sí, es verdad.
Pablo Larrazábal, Rafa Cabrera, Quirós y Jorge Campillo, que han empezado de manera dispar.
Bueno, Rafa, como estaba en casa, pues se fue a casa.
Sí.
Claro. El torneo se fue a su casa.
Exactamente.
Hay grandes noticias en el golf femenino.
¡Wow!
Yo cuento lo de Carlota y tú cuentas lo de los torneos, Chiqui, que, sí, se te da muy bien.
Sí, vale.
Carlota estuvo viernes, luchando por el triunfo en Boca Río, en un torneo de la LPGA, que ganó finalmente una sueca llamada Madeleine Sackström, con menos 17, y a Carlota se le hizo larga la semana, ¿no?
Correcto. Porque estuvo jueves y viernes, segunda, ¿no? Estuvo,
sí,
ahí.
Estuvo bien, pero...
Entre las cuatro primeras todo el rato y tal, y luego de pronto yo cuando me levanté y vi la clasificación digo, ¿pero qué ha pasado?
75 el tercer día.
¿Qué ha pasado?
Sí, sí. Pues ahí se le fue un poquito la cabeza a Carlota.
A Zara y Recarino y Beatriz Recarino pasaron el corte, mandarle también un saludo desde aquí, afectuoso, y un abrazo a Belén Mozo, ya no te diría la jugadora de golf, porque dejó profesionalmente el golf hace unos meses, que debe estar pasándolo mal porque ha tenido un problema ahí con el dopaje su pareja, Roberto Fara, el mejor jugador del mundo
en dobles
del tenis, que ha dado positivo, así que nada, él trata ahí de defenderse. Bueno, él dice que tomó una carne contaminada en Colombia, que es muy habitual. Bueno, en fin, que esperemos que salga todo claro y que Belén Mozo pueda continuar con su carrera en lo que le apetezca más hacer, que
yo,
ahora mismo, al parecer, no es jugar al golf.
Que confío en que vuelva a jugar al golf.
Yo no.
¿No?
No.
Vaya, hombre.
No, lo siento. Es que si fuera chico te diría que sí. Pero siendo mujer, yo creo que no se va a dedicar más a su chico, a todo el problema que tiene ahora. Y es que tenemos muchos ejemplos. Tenemos ejemplos de grandísimas jugadoras que lo más alto se han retirado simplemente porque dedican a otras cosas.
Bueno.
Yo creo que Belén no va a volver a jugar al golf. Si lo hace será en plan de exhibición, pero a competir nunca más.
Bueno. La mexicana.
Lorena Ochoa. Es un ejemplo. Michelle Wee, desaparecida prácticamente.
Hombre,
otra...
porque se acaba de casar y está en estado, pero ha dicho que vuelve, ¿eh?
Sí, bueno,
sí, ha hecho sus declaraciones que vuelve.
Volverá, pero ya, no sé, yo creo que no vuelve nunca al mismo nivel. A lo mejor me equivoco, pero el ejemplo de las mujeres es así, somos especiales.
Acontecimientos.
Y luego te introduzco tu tema, Chiqui, que el European Tour de las chicas ha anunciado 3 pruebas para España. Esto es un exitazo, teniendo en cuenta que
total.
Hace un par o tres de años rezábamos para tener una, Pues ahora tenemos tres. Una de ellas, por cierto, cerca de casa, como siempre, en Sitges, aquí.
Sí.
El Estrella Damm Ladies Mediterranean Open, que además será en julio. Temporada alta en Sitges. No te quiero ni contar lo que puede ser el mes de julio en Sitges, Armentero. Vente para acá, hombre.
Es que voy a ir. Lo tengo claro.
Vamos a ir, sí, y yo sí, le voy a llevar a la calle del pecado, directamente. Sí, sí.
Que haga lo que quiera con el pecado y sus pecados. Pero que a mitad de julio no hay fútbol, no hay excusa,
sí,
tienes
correcto,
que venir.
Correcto, pues ahí estaremos.
Y además con 300.000 euros en premio, Quique, los dos primeros, bueno, el primero que se va a jugar va a ser la reserva en Sotogrande, mayo 14-17, que tampoco está nada mal esta fecha, no. Empieza a hacer calorcito. Luego se juega, como has dicho, el Estrella Damm, y luego el Andalucía, Costa del Sol, Open de España, que de momento no tiene localización, pero que dobla en premios, 600.000 euros. Pero además, para las tres primeras va a haber un bono de 500.000 más a repartir entre las tres primeras, con lo cual la verdad es que es, bueno, un subidón que tiene aquí España. Y esto es producto de aquello que tú y yo fuimos testigos en aquella reunión que fue en Aloha este, sí, año, en el Open de España, de este joint venture que hay entre el circuito europeo, el LED, y el LPGA.
Ajá.
Y además es que va a haber también una prueba mixta con el European Tour, que se va a jugar, creo que en Suecia se va a jugar una prueba mixta, y con un total de $1.5 millones de dólares en total va a tener todo esto. O sea, hay un subidón de premios increíble.
Y a mí me ha dicho un pajarito que en el Andalucía Costa del Sol ya este año vinieron algunas jugadoras americanas, como Cheyenne Woods, sí, y entre otras y tal, y que van a caer dos más.
Pues no me enseñaría.
Y dos buenos nombres, cuidadito.
Pues no me enseñaría.
¿Alguna coreana más también?
Coreanas, esperemos que venga alguna de las grandes. También estuvieron este año también Laura Davis, que,
¿sí?,
también es muy, muy...
Hombre, claro.
Se acerca mucho al circuito europeo, aunque está, digo yo, casi medio jubilada, porque ya tiene una edad, sí, la señora.
Sí, pero cómo usa las manitas, ¿eh?
Es un genio.
Es un espectáculo.
Pues la verdad es que, fíjate, en total 18 millones de euros en premios va a tener el LED, que son 4,5 millones más que el año pasado.
Ajá.
La temporada
muy
pasada.
Bien, pues, o sea, es una grandísima noticia. Acabo con lo que va a pasar esta semana. Os decía lo de Scottsdale en América, uh-huh, en semana de homenajes para Kobe Bryant, en semana, sí, de Super Bowl, que se juega el domingo.
Por cierto, lo de Kobe Bryant, bueno, imagínate, una noticia a nivel mundial que ha paralizado a todos. Pero fíjate una cosa curiosa, que ayer lo estuve viendo. Cuando estaba jugando Tiger, la gente le gritaba desde la grada de vez en cuando,
hazlo por Mamba.
Y él,
Mamba, sí,
claro, no sabía nada y decía, ¿y esto a qué viene ahora? Y cuando termina el torneo que va a entregar la tarjeta, Joe la acaba, se lo cuenta.
Sí,
él
sí
no sabía.
Y mira, yo creía que lo sabía de
sí,
antes.
Sí, yo también.
Porque llevaba buena cara, ¿eh?
Sí, exacto. Yo le vi la cara, digo, uy, me parece que ya se ha enterado. Pero...
Normalmente los golfistas, cuando van a empezar un torneo, se aíslan bastante.
No, y Tiger Woods más todavía.
Y Tiger más todavía, sí.
Ya, pero claro, como la gente le estaba gritando y tal, pues él decía, y esto
sí,
no,
bueno,
no entiende
pero...
muy bien a qué viene. Y luego se ven las imágenes como Joe Lacaba le está diciendo cuando van caminando, está diciendo, y lo mira así sorprendido como diciendo, ¿pero esto qué es? Y, y según dice la televisión americana, le pregunta, cuéntamelo otra vez. Y se lo vuelve a decir.
Sí, sí.
Bueno, no se lo creía.
Me imagino. Sí, sí. Bueno, pues una pena por lo de Kobe Bryant, la verdad es que ha sido tremendo.
Ha sido duro, sí.
Muy duro. Y con
bueno, pues rápido, acabo con Poderoso Caballero es Don Dinero, ¿no? Porque esta semana en Europa se juega el Saudi International. Bueno, pues evidentemente Arabia Saudí está de moda en lo deportivo.
Uh-huh.
Albergó la Supercopa hace 4 días, ha albergado torneos interesantísimos de tenis, ha albergado el Dakar y ahora un torneo de primerísimo nivel del circuito europeo con, imagínate, Brooks Koepka, número uno del mundo, Dustin Johnson, Patrick Reed, Shane Lowry, Matt Wallace, Stenson.
¿A Koepka? ¿Sabes cuánto le han dado?
No, dime.
1,5 millones.
Imagínate.
Te lo iba a comentar, yo por ahí al
1,5 millones de fijo, yo también me quedo ahí, ¿eh?
1,5 millones de fijo y no ha pegado un golpe todavía, ¿eh?
Sí, claro. Y además que le han criticado un poco porque no ha estado este fin de semana en Torrey Pines y tal, pero es que también, oye, son profesionales y se vive de esto.
Sí, sí. Sergio García estará por ahí otra,
¿sí?,
vez, otra semana seguida para él compitiendo. Rafa Cabrera, a ver si se desquita del corte fallado. Larrazábal, uh-huh, que en esta gira por el desierto le está yendo muy mal. Así que los
oye, Nacho Elvira también, que parece que ha cogido un poquito de
sí,
buen camino, ¿no?
Sí, sí.
Y Adri, ya ni te cuento.
Adri fue tercero.
Sí.
Y estuvo de menos a más en un torneo muy bien. No es casualidad. Tiene un excelente Cadi, Peyo Iguarán, ya sí. Sabemos, el ex Cadi de Francesco Molinari. Y bueno, pues.
Oye, tú que lo sabes todo, Kike, además es amigo tuyo. ¿Reside ahora en Dubái?
¿Arnaus?
Sí.
No, me consta.
Es que he oído por ahí que o va a residir o ha hecho o algo en Dubái, me parece.
Bueno, pues venga, preguntaré, no te preocupes.
Perfecto.
Bueno, un saludo para todos.
Venga,
buen día,
Kike.
Chao, chao.
Vale, venga. Bueno, pues vamos a seguir, porque tenemos hoy, además, vamos a hablar con un Cadi.
Sí.
Con un gran Cadi.
Que eso es muy importante.
Un Cadi español.
Nos olvidamos muchas veces del que hay detrás del jugador, pero los Cadis son muy importantes.
Pues ahora hablaremos.
Barato, ve, barato, ve, barato, ve, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Un clásico. Sí, es que los que tenemos buen gusto musical, y esto es un clásico, el señor Elton John. Carlos Fernández, de nuevo, bienvenido a Ryder Cope.
Muchas gracias, oye, encantado de estar con vosotros.
Lo
aquí.
Primero, ¿y esta canción?
Esta canción, es que alguien me preguntó, ¿no?, que qué música me gustaba, y yo dije que era muy clásico, puesto de golf.
Claro, claro.
Y dije Elton John, y mira qué bien.
Tiene buen gusto musical.
Sí, y luego también me dijo Dire Straits. O sea, que igual iremos combinando.
También.
Me gustan los dos.
No se acuerda.
Sí, me acuerdo. Y no te dije más porque digo, no va a haber tiempo. Porque sí. Si no, venimos a escuchar música. Barry White. Hay mucha gente.
Nos vamos a llevar bien. Ya nos llevamos muy bien. O sea que, pues encantado, como he dicho, de tenerte aquí en Ryder Cope. La semana pasada en Fitur, una especie de presentación, de información un poco de cómo está el tema de los campos, porque como he dicho anteriormente, es el presidente de la Asociación de Campos de Golf de Madrid.
Tengo el orgullo de, a partir de enero, de ostentar este cargo. Evidentemente, para mí es una satisfacción. Creo que el golf me ha dado mucho, como antes he dicho, en mi vida profesional, en mi vida del deporte. Y si puedo colaborar algo en hacer el golf más grande y más en Madrid, que es mi ciudad, pues encantado. A eso venimos.
Qué bien.
La verdad es que sí, pero a mí me queda una duda, Carlos, porque cada año en Fitur, en muchas ruedas de prensa, se presenta a Madrid como turismo de golf. Pero ¿realmente hay turismo de golf en Madrid con un campo y medio público?
Bueno, realmente los 17 campos de la asociación podemos acoger jugadores de golf. Evidentemente tiene razón en una cosa. En Madrid existen los campos de golf con mayor número de socios. El mayor campo de golf por el número de socios en España es el Club de Campo. Tiene más de 6.000 licencias. Puerta Hierro, el RACE, clubs con 20.000 socios. Evidentemente son clubs de socios y por eso Madrid tiene pues un tercio de las licencias que hay en España. Pero hay capacidad también. Hay capacidad. Evidentemente no es un turismo de sol, que la gente venga a Madrid a pasar vacaciones, como podemos ir a Escocia, podemos ir a centros de golf donde a los jugadores de golf nos gusta ir para jugar 4 o 5 campos. Pero en Madrid tenemos más de 1.200.000 visitantes que vienen a reuniones. Es turista que va a estar 2 o 3 días en Madrid y ¿por qué no dar una vuelta de golf? 17 campos, y estamos hablando de campos de golf que han acogido los torneos importantes del circuito de campeonatos como, vamos, me acuerdo yo sí había nacido, no estaba todavía jugando al golf, la Copa del Mundo en el Club de Campo, donde estaba Kiniklaus, donde estaba jugadores que era precioso verlo, y cuando ves ahora las imágenes en blanco y negro de esas imágenes, a mí me ponen así la piel de gallina, ¿no?
Ganó Gary Player, me parece, ¿no?
Ganaron, sí.
Creo que ganó Gary, no sé si Gary Player, el sudafricano.
Y que segundo quedaron los españoles, sí, que estaba aquí Don Ramón Sota y me imagino que alguien de Miguel. Sí, sí.
Ángel, no sé si Ángel de Miguel, creo que, sí. que ganó. Lo digo como me lo han contado, yo no había nacido.
Yo sí, pero era muy pequeñito, dices, pero todavía no estaba.
Se veía en blanco y negro.
En blanco y negro. Por eso digo que es importante.
17 campos de golf, has dicho, ¿no?
Formamos ahora mismo la asociación. Madrid tiene más de 30 centros para jugar al golf. Uh-huh. Y yo espero también en estos 2 años que asumo la presidencia de la asociación el poder incrementar el número de campos. Siempre, evidentemente, limitando. No podemos a lo mejor hacer en un campo de socios reservas con 3 meses de antelación para un grupo, pero tenemos capacidad para que, con 30 campos de golf, que la gente pueda venir a Madrid, hacer turismo, a ver la ciudad y al mismo tiempo a jugar al golf.
O sea,
y es un poco el objetivo.
Se va a quitar un poco ese San Benito de que hay clubs muy elitistas que no pueden entrar, que no sea socio, que no pueden jugar gente. Eso es una de las cosas que vas a intentar que se consiga. Bueno, ya se está consiguiendo casi todos, pero...
Claro, yo creo que los clubs, además, tenemos la ocupación máxima en fines de semana. Y los clubs estos que estaba diciendo yo, de tantos socios, son clubs muy familiares.
Claro.
Donde son los abuelos, eran socios, donde han sido los padres, donde son los hijos, y es lo que queremos. El golf tiene que continuar, y tiene que continuar a través de las familias. Yo la mala suerte que no he tenido niños, porque hubiera jugado al golf seguro, si hubiera tenido algún hijo. Y es de las cosas que me han faltado. El compartir mi tiempo... Con los niños, es lo que más me ha parecido en mi vida, ¿no? El poder de niño, pertenecer, ser parte del mundo del golf, conocer amigos. Sigo teniendo amigos que los he conocido con 12, 13, 14 años jugando al golf y seguimos viéndonos. Y si podemos seguir jugando al golf y voy a cumplir los 60, volvemos a quedar y nos volvemos a volver a jugar al golf. Es una forma de vida el golf para mí.
¿Cuál es un poco las claves o lo que se exige a un campo para que forme parte de la asociación? Estoy viendo aquí que el golf genera en Madrid 20 millones de euros y atrae a 11.000 jugadores extranjeros que se gastan el 55% de un turista medio. ¿Qué se le exige a un campo de golf para que esté dentro de la asociación? ¿Cuánta gente tiene que admitir? ¿Qué
no hay límites. La única condición es que el campo de golf quiera ser miembro de la asociación. Porque la asociación no solamente nace por el turismo. La asociación tiene muchos más compromisos. Es la industria del golf de Madrid. Tenemos muchos temas encima de la mesa siempre los campos de golf, que hay que tratar con las administraciones públicas, con las confederaciones, con medio ambiente. Es decir, la asociación no es solo turismo. Por eso el RACE, que no es un campo de Greenfish, es un campo social. Podemos admitir siempre algún partido de jugadores, como tenemos jugadores con correspondencia de otros clubes de España, otros clubes del extranjero. ¿Por qué no? No podemos a lo mejor dar 30, 40, 50 salidas, pero ¿por qué en un partido de 4 de lunes a jueves? Esa es la idea. Es decir, que seamos más campos que podamos tener y el único requisito que hay es que el campo de golf quiera formar parte de la asociación.
Claro, es que si a lo mejor no puede ser, no se puede jugar, o a lo mejor un torneo grande de aficionados no se puede jugar en un campo, pero tienes muchas salidas en varios campos, es la posibilidad de que el turista pueda conocer además varios campos en Madrid.
Claro, antes hablabas que los datos del año 2019 hablaba de 11.000 turistas que han venido a jugar al golf en Madrid, pero han venido más de 100.000 jugadores que viven fuera de Madrid a jugar nuestros campos. Claro. Con lo cual, estamos hablando de que tenemos una oferta para gente que viene a Madrid a jugar al golf. La que queremos hacerla es hacerla más internacional.
Yo te digo una cosa, yo creo que el golf español tiene un mérito porque, es que no sé, creo que somos 40 y tantos millones de españoles.
45 estábamos
últimamente. Sí, o algo así. Y tenemos de licencias, creo que no llega a 400.000, ¿no?
No, 280.000.
Ah, mira, yo le metía 100.000 más.
Hemos
pues
bajado
fíjate.
Un poco. Llegamos a tener 350.000.
Eso, por eso, claro, yo me he confundido por eso. Y tenemos grandes jugadores a nivel mundial. Me parece el número bajísimo para la cantidad de gente que somos aquí en España. Y lo bueno que tenemos en el golf, ¿no te parece?
Sí, además España tiene un clima fenomenal para poder jugar al golf.
Claro.
Lo que pasa es que, fíjate, antes decía más de 30 años en este mundo dirigiendo campos de golf, el golf se sigue viendo en la sociedad española como algo para muy pocos, cuando no es verdad. Es decir, posiblemente ser socio de un club, del RACE, de Puerta Hierro, de la Real Sociedad Hípica, pues evidentemente necesita tener, pues destinar una parte de tu patrimonio, de tus ingresos a ser socio de este club. Pero existe el jugar al golf. Yo cuando estuve en Pedreña, la primera vez que fui a conocer el campo, trabajé allí durante 2 años, iba por el pueblo de Pedreña y me ve un niño de 12 años con una bolsa de palos por la bicicleta yendo por el pueblo. Había el campo de la Junquera, que estaba ahí al lado, y campos municipales. Es decir, el golf hay que quitar en España todavía, y eso que tenemos
nos cuesta
la suerte de tener grandísimos jugadores de golf. Y eso yo creo que nos tiene que dar todavía. ¿Cuántas veces hablamos de golf en los medios de comunicación? Evidentemente, o sale un Severiano Ballesteros, un John Ram que tenemos, o Sergio García, o si no, no somos noticia. Creo que es una forma de entender, ¿no? Hablamos, evidentemente, muchísimo, muchísimo de fútbol, pero el golf, ¿por qué no? Estabas hablando del dato de jugadores españoles, 200 y pico mil licencias. Estamos, no sé si somos la tercera deporte en España por número de licencias. Evidentemente, el golf te exige estar federado para salir un campo, por claro. Los riesgos que conlleva al jugar al golf, un bolazo, un palo de golf, etcétera. Pero hay una capacidad tremenda. Tenemos campos, tenemos instalaciones, tenemos tiempo, y el golf cada día es para, como todo en esta vida. Hay golf económico y golf elitista, pero como lo hay en el esquí, en cualquier otra actividad deportiva. Es decir, hay que entenderlo como parte. Y es lo que yo he dicho antes. Yo el golf, que empecé con 9 años, ha sido parte de mi vida. Mis amigos, mi profesión, mis relaciones. El mundo del golf me ha abierto muchísimas puertas. Por eso el golf siempre estará dentro de mí.
Bueno, pues indudablemente te tenemos que preguntar, como experto en golf, ¿cómo ves esta hornada que tenemos de grandes jugadores? Ya no te hablo de lo que ha sido Severiano, de lo que es Miguel Ángel Jiménez, de Chema Olazábal y tal. Te hablo sobre todo de esta gente que nos está manteniendo ahí arriba, como
exacto,
John Ram, por
exacto.
ejemplo.
Yo creo que ahora mismo la figura de John Ram me recuerda a los años de Seve, de los primeros, cuando empezamos a conocer el mundo del golf y los periodistas empezasteis a hablar de golf y conocer el golf, porque salió este señor. Gracias a Dios hoy... muchísimos periodistas juegan al golf, muchísima gente juega al golf, otros deportistas, el golf es su segundo deporte y lo estamos viendo en futbolistas, en tenistas, en muchísima gente. Lo importante es tener siempre figuras, eso es lo que da mayor difusión al deporte. Tenemos una gente fenomenal, pero es muy difícil. Antes estabais hablando de lo que es jugar al golf y el hoyo 18 y en la última vuelta. El tener esa persona que le han tocado con una varita y que pueda estar ahí y semana tras semana en las primeras listas es muy complicado. Pero tenemos una cantera de jugadores que les ves jugar al golf y dice, pero ¿qué diferencia hay entre este jugador y un John Ram o un Tiger Woods? No lo sé. Hay algo en la cabeza, algo que hace que el golf, y lo estamos viendo en los circuitos, ¿cuántas veces repite un mismo jugador ser ganador en un año dentro del circuito americano, del circuito europeo? Repite muy pocos. En cambio, en el tenis estamos viendo, gracias que tenemos también a un Nadal, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Bueno, es que son 3-4 jugadores, torneo tras torneo, en pistas distintas, en países distintos, y están ahí. El golf es muy complicado.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hay una diferencia ahora mismo entre el golf y el tenis, porque tenemos sí, a Rafa Nadal, tenemos a jugadores... los que están con Rafa ya están, digamos, un poco terminando su carrera, y en el tenis sí que no estoy viendo ahora mismo...
esa sucesión.
Exacto, que sí la veo en el golf, porque tenemos gente más joven, tenemos a Andre Arnau...
Se han ido cambiando los puestos, ¿sabes?
Tenemos muchos jugadores con 20 y tantos años, exacto, y que están jugando y que se están sacando las tarjetas. Lo complicado del golf es también todo el deporte individual, es muy difícil... Es esta gente tener el apoyo para jugar. Yo juego con jugadores profesionales, he jugado algún Pro-Am, y les ves jugar y dices, es que no veo la diferencia en el juego. Ves pegar a la bola, ves patear, ves aprochar, y dices, ¿por qué no estás ahí? Y me dicen, Carlos, es que para entrar en el circuito tengo que pasar tantas previas que la probabilidad, primero, tengo que viajar, tengo que destinar un dinero para poder...
¿Cuesta dinero?
Y no puedo, no puedo. Entonces... ahí están las ayudas, los sponsors, la gente, las empresas,
la
ayudar.
Patrocinio, que aún no ha
patrocinio
salido.
Porque los jugadores salen de competir. Si no compiten, pueden estar dando bolas entrenando, pero la competición es lo que te hace el dar. Ver que eres capaz el último día y a falta de 3 hoyos, el decir, tengo que terminar verdi, 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 e ir a jugar a hacer verdi, verdi, verdi. Cuando el jugador que no está comprometido con la competición y no está compitiendo, está diciendo, a ver si hago par, par, par y me clasifico entre los 5 primeros, que me dan dinero. Me da dinero para poder seguir jugando.
Es lo que comentábamos la semana pasada con Carlos Balmaseda, que es un superviviente, como él se definía, del golf.
Sí, muchos años, la verdad es que sí.
Y claro, lo que tienes es eso, que si estás compitiendo y sabes que cada pat, no lo ves como una bola que entra al agujero, sino como una serie de dólares o de euros que los necesitas para pagar el hotel, claro, la cosa te cambia bastante. Una cosa que buena que tienes tú en tu otra faceta de director del RACE es que tenéis una escuela fantástica en el RACE con unos grandes profesionales. Entre ellos está Paco Álvarez, que es un, bueno, es un maestro del golf de toda la vida.
Ahí he tenido yo la suerte de haber empezado tan jovencito a jugar al golf, porque esos profesionales yo los conocía cuando empecé a jugar al golf. Estaban ya en los campos de golf de Madrid y siguen estando. Un profesional con 80 años que sigue haciendo su club y que le veas todos los fines de semana, que tiene su grupo de gente, ya no está en activo como tal, pero tiene sus partidas, sus grupos, comparte el club, yo hablo mucho con él, siempre dan consejos. Me pasó cuando estuve en Pedreña y con Ramón Sota era tremendo. Cuando podía sentarme y hablar con él y me contaba historias, me contaba cosas del golf, es eso, es la sabiduría de la gente que lleva muchos años. Y creo que el golf sí tiene un respeto por los jugadores profesionales dentro de los clubes. Yo veo muchos profesionales de los años 60, 70, que en aquella época era la armada, empezaron a salir jugadores y a viajar. Nos acordamos de Cañizares, de Garrido, de Pepín Rivero, es decir, había una cantidad de jugadores. Y estos jugadores hay que recordar que salían del mundo de los clubs a través de trabajar de Cádiz, ¿no? Que es una cosa que hemos perdido en los campos españoles. Cuando vas por el mundo y ves viendo todavía en Escocia, en Estados Unidos, que sigue habiendo una cantera de Cádiz, yo lo echo en falta, no en sí porque alguien te acompañe a jugar. El mundo profesional, todo el mundo juega con Cádiz. Antes has hablado de lo importante que son los Cádiz. Al mundo amateur también, la compañía de una persona que te acompaña en una partida. De ahí salían muchísimos jugadores profesionales.
Sí. ¡Ah, qué bueno!
De ahí salían muchísimos. Yo antes de despedirte para el tema de los campos, quería comentar un dato que me hacía falta un redoble de tambor, porque esto lo tiene que oír mucha gente. Los campos de golf en Madrid absorben CO2 equivalente a 15 parques del Retiro. Primero. Segundo, consumen el 1,4% del agua de Madrid, que es el mayor consumidor de agua reciclada de la comunidad.
Correcto.
A ver si vamos quitándonos un poquito de esas mochilas que nos van diciendo sí. Que si consumimos
agua. Es que esa etiqueta
agua,
que tenemos ahí
esa
colgada.
Esa etiquetita.
Eso es lo que he dicho antes.
A los ecologistas.
Eso es gracias. Se hizo el año pasado, en el 2019, un estudio con la Cámara de Comercio y con CEIM, donde todos esos datos que están diciendo están reflejados por organismos independientes. No lo hemos dicho en la industria del golf. Yo no voy a decir que un campo de golf es algo que es natural, que ayuda al medio ambiente. Solamente tienes que ver las fincas donde hay campos de golf. Habrá gente que discuta lo que se hace, pero yo lo único que digo es que he visto fincas que eran vertederos y hoy en día es zona con aves, con fauna, con agua, con lagos, con especies de todo tipo, patos, pájaros, etcétera, etcétera. Es decir, creo que el golf lucha por ser algo que sea mantenible y que ayude además a la contaminación de las ciudades, al espacio, al aire libre y a respirar, que es lo que todos buscamos.
Y que aumente la fauna del golf y los golfistas, que somos una fauna un poco aparte.
Somos
una
especie
fauna
rara.
Muy especial, la verdad.
Una especie
es
rara.
La verdad
es Carlos, antes, bueno, hemos estado comentando de jugadores de John Ram y tal, pero yo creo que también la jornada en lo que se refiere al golf femenino, también estamos...
¿Qué voy a hablar yo? Sí, tengo un montón de chicas jugadoras, un montón, digo, dentro del número que hay en España, sí. Jugadoras profesionales que son, han nacido en el RACE, se han criado en el RACE y que están jugando y intentando ganar la vida. Y la alegría que me das cuando el golf femenino tiene dinero para que puedan competir. Tenemos dentro del RACE jugadoras que yo he conocido, a las hermanas Sanz, a Patricia y a Marta, sí. A Carmen Alonso, a Adriana Swan, en la Federación de Gol de Madrid, a Martina.
Marta.
Sí. Han sido jugadoras del club y han sido niñas que han empezado en la escuela con sus padres a dar sus clases de golf. Y están haciendo unas hoy en día intentando vivir del golf. Uh-huh. Por eso decía que me alegra muchísimo que haya dinero para el golf femenino, como cualquier deporte. Pero vamos, yo siempre hablo de mis niñas, porque uh-huh. Cada vez que juegan un torneo las voy siguiendo, estoy conectado en internet, estoy viendo hoyo a hoyo, y cuando ves un birdie, vamos, te da un subidón. Pero es muy duro.
Pero
es
fíjate
muy duro.
Todos los nombres que tú has dicho, pero es que mira lo que tenemos. A Carlota, tenemos a, bueno, mis chicas, que son las de Mallorca.
Claro,
mis niñas, mis ojitos.
Lunita.
Lunita y...
Mira,
Nuria.
En los dos últimos años sí. Hemos hecho en el RACE el VPGA, donde han venido a jugar jugadoras como Nuria, como Marta, como Patricia, como Carmen y la hermana de Cabrera Bello. Sí. Es decir, jugadoras... Y además os digo una cosa, yo que soy golfista y soy un hombre, disfruto mucho más viendo jugar al golf a las mujeres que a los hombres, porque al final el golfista profesional es un tío con una preparación física, con edad, con una potencia, que los que vamos cumpliendo años no, pero cuando ves un juego, un swing de las chicas que juegan al golf, bueno, parece que son de plástico, vamos, de goma.
Sí,
doblan, giran con un ritmo y eso
además suelen ir bastante más
rectas
que los hombres, ¿eh?
Sí, y son muy trabajadoras, muy constantes, de gimnasio, de preparación física, todo.
Luego, siempre con una sonrisa.
Exacto. Y siempre con una sonrisa.
Mira,
y sobre todo cuando terminan, están en la casa club dando las gracias y sonriendo.
Por ahí va mi comentario. Además, en los Pro-Am, fíjate que siempre no ha ido todavía a nadie que diga, oh, esta chica es aburrida, es no sé qué. Te saben dar juego, saben lo que es
te
un
acompañan,
Pro-Am, te acompañan,
te dan los consejos, te ayudan a jugar algo.
Saben lo que es tener un sponsor al lado que está, pues eso es muy importante.
¿Y sabes quién luchó mucho por esa imagen de las chicas? Alejandra Armas, cuando fue CEO de LED, que vuelve este año otra vez a ser una de las cabezas visibles más importantes del circuito europeo femenino.
Una gran noticia.
Y además es que Alejandra cambió esta imagen de la mujer. Antes que ella, se descuidaba un poco incluso la vestimenta, ¿no? Ella impuso una vestimenta elegante, les dio unas charlas diciéndole, tened en cuenta que el amateur con el que jugáis nunca vais a saber si os va a patrocinar en el futuro. No sabéis con quién estáis jugando, o sea, que ser amables, encantadoras. Y las chicas han cogido muy bien ese mensaje, cosa que a los chicos todavía les cuesta mucho coger ese mensaje.
Pero fíjate que yo creo que parte importante de eso también lo tienen los Cádiz.
Sí, sí.
Que además la gente, si te fijas, no le damos bola a los Cádiz. Y los Cádiz creo que son una parte muy importante.
Fundamentales.
Tanto en los chicos como en las chicas. Es algo tremendamente importante para que puedas tener una carrera.
Incluso para los periodistas, hemos sacado mucha información
de los Cádiz.
En muchos hoyos 19, cuando ha acabado muchos másters de Augusta, y no he mirado a nadie.
Pues mira, yo creo que es el momento, porque además yo creo que va a ser el primer Cádiz que vamos a entrevistar.
Sí.
Y ya era hora. Fallo por parte nuestra, porque tenía que haber sido mucho antes. Pero como he dicho anteriormente, los Cádiz son parte muy, muy importante en la vida, en la larga vida que puede tener un jugador o jugadora de golf. Y ahora vamos a hablar con uno.
¿Por qué no me llevas a un sitio de eso donde dices que no existe el tiempo y tiemblan mis huesos? Soy tan pequeño que quepo en un sueño que tienes cuando te detienes para darme un beso. Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos que saben hablar y te cuentan secreto. Y el aire es nuestro.
Pues como he dicho, además me da mucha alegría poder hablar con un Cádiz español que está triunfando. Que está triunfando en Estados Unidos. Fíjate, recién acaba de ganar hace un par de semanitas.
Sí,
exacto,
sí.
Un pedazo de torneo. Llevando la bolsa de la jugadora mexicana Gaby López.
Y que además es gran jugador también, ¿eh?
Correcto. Álvaro Prada, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, encantado de tenerte aquí en Ryder Cope. Mira, te pido disculpas porque, aunque eres el primer Cádiz que vamos a entrevistar, te pido disculpas por no haberlo hecho antes.
Bueno, os agradecemos mucho que contéis con nosotros y bueno, se agradece que de vez en cuando tengamos noticias de gente como vosotros y también sentir ese apoyo.
Oye, yo lo he estado diciendo ahora hace unos momentos, sois una parte muy, muy, muy importante de la vida de los jugadores y jugadoras de golf. La gente se piensa que un caddy solo es llevar la bolsa y tal, le das el palo y limpias con la toallita y tal, y es mucho más que eso.
Sí, bueno, como dice, por ejemplo, Gaby, mi jugadora, pues somos, como digamos, la mano derecha, los que estamos tanto en los momentos buenos como en los malos, como los que vemos cuando el jugador sufre, los que disfrutamos de sus momentos felices, y bueno, pues qué te voy a decir, prácticamente la persona con la que más tiempo paso en el año es con la que estoy diciendo bastante, de que es una convivencia continua.
Uh-huh. Yo, Álvaro, que conozco bien el mundo de los Cádiz, porque siempre la forma de acercarte a un jugador a veces es a través del Cádiz. Sois psicólogos en los momentos más duros. Sois gestores cuando tenéis que organizar un viaje. Sois el apoyo que lleva la bolsa al jugador. Sois la mente fría cuando un jugador pregunta y duda qué palo jugar. La verdad es que sois un compendio de profesiones todas en una, que yo a veces me pregunto que cómo lo soportáis, porque sois el éxito cuando gana y sois el culpable cuando pierde el jugador.
Exacto, tú mismo lo has dicho, cuando las cosas van mal somos los, a los que primero miran, somos los que estamos ahí un poco en la buena situación, eso es pensado, pues eso, si al final te esfuerzas, trabajas, ves que las cosas van llegando, ves que la persona para la que trabajas al final eso lo ve y te lo agradece, está continuamente agradecida, entonces ya con eso todo se paga.
Yo tengo una duda, porque está claro que cuando el jugador le hace falta ayuda psicológica o emocional, está el Cádiz. Pero cuando el Cádiz necesita ayuda emocional y psicológica, ¿quién está?
Pues los otros compañeros, fundamentalmente. Los otros compañeros de profesión, que al final, pues cuando tienes un mal día, pues como solemos viajar y compartir casas juntos, pues llegas del mal día y lo sueltas todo, te descargas y nada, ya estás preparado para el día siguiente.
O sea, Álvaro, que por ejemplo cuando coincidís en varios torneos y tal, que viajáis mucho y tal, y tenéis, siempre son los mismos Cádiz y tal, vosotros compartís, por ejemplo, casa y tal, los Cádiz entre vosotros, ¿sí?
Exacto. Bueno, compartimos incluso también a veces con jugadoras, pero sí, ajá, principalmente con, pues mira, en Estados Unidos somos un grupo de 4 o 5 españoles, pues ¿sí? Normalmente pues reservamos casas, viajamos juntos, organizamos todos juntos y nos entendemos bastante bien. Tenemos una buena convivencia que no es fácil, además, porque estamos todo el día juntos, pero sí, nos vamos entre todos muy bien y nos apoyamos. Y bueno, tenemos como todos nuestros piques, pero bien, contentos.
Álvaro, también hace un par de semanas tuvimos por conexión telefónica Alfredo García Heredia, que está ahora mismo en Estados Unidos practicando y entrenando, y nos comentó que fuiste su Cádiz también en el Open de España. ¿Qué prefieres, hacer de Cádiz a un jugador o a una jugadora?
Son dos cosas totalmente distintas. Yo con las chicas estoy encantado. La verdad que el Tour Americano Femenino está organizado de una forma excepcional, pero de momento estoy bien con las chicas. Estoy cogiendo mucha experiencia, estoy contento, me tratan bien. También mi novia es jugadora, entonces pues eso también es un punto a favor, pero luego también pues el tema de los hombres, el poder hacer medios, el poder...
¡Ay, qué!
Te perdemos, Álvaro.
Te perdemos, a ver.
Ahora. Eso, el poder en un momento dado, porque yo, claro, cuando yo jugaba, pues siempre crecí pues viendo el máster. Poder un día estar ahí dentro de las cuerdas, pues también es un sueño. En el futuro no lo descarto, pero a día de hoy estoy feliz con las chicas, te tratan súper bien, no sé, es increíble.
Oye, hablemos de lo que estás viviendo ahora. ¿Estás con Gaby López? ¿Cuánto tiempo llevas con ella?
Pues estamos en nuestra tercera temporada juntos, ya es el tercer año, así que ya llevamos ahí un largo historial.
Oye, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, cuando para la temporada, termina el circuito femenino, tú te vienes a España y trabajas con otras jugadoras o con otros jugadores, ¿no?
No,
o te quedas ahí en Estados Unidos.
No, siempre vuelvo a España, siempre sí. Que tengo 2 semanas libres, además, pues eso, pues intentas volver a casa por ver a la familia, ver a los amigos, tener ese ambiente de casa que también se necesita. Sí, hay semanas puntuales también, pues eso, como Open de España con Alfredo, a ver si este año hay suerte y puedo ir a Valderrama con Alfredo también, que me apetece mucho. Pues sí, semanas puntuales con la Federación de Gol de Castilla y León, de vez en cuando vas con los niños a un torneo, un campeonato que tienen, pero sí, pero principalmente cuando tengo semanas libres vuelvo a casa para descansar, pero si sale algo así que me apetece de verdad, pues también lo cojo.
Oye,
joven y puedo con...
Puedes con todo todavía, ¿no?
Sí, exacto.
Oye, ¿y chicas españolas, a quién le has llevado la bolsa?
Pues mira, trabajé con Nuria, cuando Nuria estaba empezando, he trabajado con Luna, pues algún torneo, semanas puntuales también, y sí, con ellas dos. Y con Carmen, una escuela en Marruecos, eso es, con Carmen Alonso.
Fíjate que has dicho dos de los nombres que son mis ojitos derechos, Luna y Nuria, ¿sabes?
Sí.
Y son, aparte de encantadoras, son dos grandísimas jugadoras y tal. Oye, tú que, fíjate, estás viviendo el circuito americano muy cerca, estás viendo a las grandes estrellas, a las coreanas, a las americanas y tal. ¿Qué jugadora te ha impactado más verla decir, madre mía, cómo juega esta mujer?
Como juego en sí, de ball striking, de pegarle desde el tee al green, Carlota Figanda es espectacular. Luego ves a Jin Yang Ko con el pad, la número uno del mundo, y dices, guau, ¿qué es esto? Es otra cosa. Nasa Taoka, con la que jugamos el playoff, me parece también una pedazo jugadora, como la Copa de un Pino. Hay muy buenas jugadoras, muy buenas. Ana Bandán le pega fuertísimo a la bola, María Fassi, la otra chica mexicana. Sí. Hay muchos nombres.
Oye,
la
Álvaro.
Tiene un nivel muy alto las chicas.
Y como Cadi, Álvaro, ¿quién es tu ídolo como Cadi?
O sea, otro Cadi.
Sí, por ejemplo, porque si preguntamos siempre a los jugadores, oye, ¿cuál es tu ídolo como jugador, tu inspiración? Pues Tiger Woods, Ballesteros y tal, pero como
Cadi... Al que todos conocemos es a Steve Williams, claro. Tiger Woods, pues al final fue al que más vimos. Sí, te podría decir ese, yo creo que yo te diría que ese.
Steve Williams.
Yo tengo que hacerte la pregunta porque ya te he dicho que Luna y Nuria son mis ojitos, pero yo para mí, mi grande, y tú las habrás tenido muy de cerca y tal, y es una jugadora, yo creo, muy especial, como es Lexi Thompson.
Pues venimos de jugar esta semana pasada con ella. Hemos compartido los dos primeros días torneo con ella. Le pega fuertísimo a la bola. Es una jugadora, yo creo que muy poco conformista, que pues mira, iba más tres y en cuatro hoyos ya iba por debajo del par, que es capaz de una vuelta que va mal, la vuelta en tres, cuatro hoyos. Muy buena jugadora, muy completa, tanto le falla un poquito el par, si tuviera que decirle un pelo, pero completa en un poco. Está enchufada con el par, también es buena, ha ganado 11 veces, o sea, tiene 24 años, que pensamos, claro, el éxito en Zuna llevamos escuchando.
Claro, desde los 16.
Pero solo tiene 24 años.
Claro, o sea, tiene le queda todo una carrera.
Todo por delante, exacto.
Oye, siempre lo preguntamos, y además siempre decimos lo mismo, mientras las coreanas estén ahí va a ser muy difícil, pero ¿tú crees, por ejemplo, que Carlota o Azahara tendrán posibilidades de ganar algún grande?
Sin ninguna duda, de hecho, pues desde este último torneo que venimos, siete europeas creo que han estado en el top 15 o top 20, el gol europeo, además ahora con este nuevo acuerdo que ha habido entre el LED, el PGA, yo creo que va a crecer mucho y van a hacer alta competencia a las coreanas, y ya poco a poco se va viendo que ahora ya gana una mexicana, gana una sueca, gana una australiana, pues ya poquito a poco se va todo igualando un poco más.
Bueno, pues yo la verdad es que pocas preguntas tengo ya.
No, yo sí quiero hacerle una. ¿Cómo se compagina Cadi y novia jugadora de golf? Eso es complicado, ¿no?
Sí, es complicado también, pues eso, porque como también tienes momentos malos con tu jugadora, pues a veces tu novia también es jugadora y tienes un momento malo, pues tienes doble momento malo.
Claro.
Al final compensa bastante, pues porque los momentos buenos valen mucho más que los malos y tienes otro apoyo ahí en el tour que es muy importante y nada, muy contento.
Y unas pintas en el hoyo 19 también con los compañeros animan bastante, ¿no?
Eso es.
Oye, pero fíjate, yo me imagino que a lo mejor tu novia cuando te ve que con Gaby, que ahora es quien lleva la bolsa, no ha hecho un golpe bueno, no sé qué, ¿no te dice algo? Te dice, pero bueno, nunca lo has dicho, algo así.
En ese sentido estamos bastante tranquilos. Igual que yo, si ella pega un golpe malo, no le digo nada. Ella, si ve que yo hago algo mal, también lo entiende. Somos humanos, todos fallamos.
Oye, Álvaro, en el circuito vuestro femenino, ¿hay la misma costumbre que en el masculino cuando un jugador gana un torneo? El Cadi de ese jugador invita a rondas a todos los Cadis, la misma costumbre,
sí,
¿no?
Nos toca,
las buenas
nos toca.
Costumbres siempre se van.
En todos lados están, desde que llegas en el minuto uno ya te dicen, oye, aquí si ganas, aquí se paga la casa o aquí se paga, pero bueno, la verdad que se hace encantado, al final es un momento que disfrutas mucho y luego disfrutarlo con esa gente con la que estás todos los días viajando, pues lo que has dicho antes, compartiendo momentos buenos, malos, pues una cena, pagar algo, lo haces encantado, porque al final son más que amigos.
Oye, yo tengo dos preguntas ya para finalizar. No sé si Isabel te querrá hacer alguna. ¿Se puede saber quién es tu novia?
Luna Sobrón.
Ah, ¿ves cómo sabía yo? ¿Ves cómo sabía yo? Yo digo que lo suelte él. Yo lo sabía, pero digo que lo suelte él. Oye, Luna está que lo tira este año, ¿no?
La verdad que yo creo que ha llegado a ese punto de madurez. Al final Luna pasó del mundo amateur prácticamente a llegar al LPGA y se encontró con todo aquello. Cuando Luna llega al LPGA, que no sabe muy bien de qué va el tour, pues empieza liderando en Bahamas, empieza liderando en Australia, empieza estando allá arriba. Pero yo creo que cuando empezó a darse cuenta de que había que jugar bien para mantener una tarjeta o para meterse un torneo, pues un poquito mentalmente esto le afecta. Pero bueno, con el tiempo, con la experiencia, va ganando ese punto de madurez. Y con su padre, Marcos, está haciendo un buen trabajo, está pegando a la bola muy bien. Ahora está jugando en Australia. Y yo creo que va a ser, lo dijo Gonzaga en una entrevista que le hicieron, yo creo que va a ser el año en el que Luna junte todas esas cositas y pega ese salto de calidad que la calidad le sobra.
Oye, y a Nuria, que tú también le has llevado a la bolsa, ¿tú crees? Yo creo que este año Nuria puede hacer cositas buenas, ¿eh?
Nuria tiene mucha garra. Nuria tiene además una cosa que es muy importante, que es mucha personalidad y por decirlo de alguna forma, cabezona, lo que quiere lo intenta y va por ello de cualquier forma. Entonces tiene todas las posibilidades del mundo, tiene pegada, tiene pad, tiene juego corto, le pega bien a la bola, está súper centrada en el golf también. Entonces yo creo que Mallorca tiene buena cantera y buenas opciones de estar ahí arriba.
Y la última pregunta por mi parte, explícanos un poquito cómo es Gaby López. Porque te digo una cosa, yo vi el torneo que ganasteis, ese playoff que terminó al día siguiente, que un poco más y eso como un parto de largo. Una jugadora con mucha garra, ¿no?
Sí, es bueno, lo primero, es una persona excepcional. Todo ha sido, pues eso, como te decía, ir cogiendo experiencia. Hemos estado muchas veces en esa situación en la que al final por una cosa u otra no terminabas de volver a ganar después de ganar en China, y bueno, pues cogiendo experiencia de sacando sobre todo cosas positivas, que al final en el golf hay que sacar las cosas positivas, ha llegado a ese punto de tranquilidad que le da esa garra, de paciencia, de decir, este es mi momento, ahora debo tener este otro momento de irme un poquito más, yo no sé, por decirlo de alguna forma, al centro del green, ha juntado todos estos conceptos que la han hecho madurar y hacer una jugadora pues de 10. Pues de 10 está sentando en el tour y está pues, bueno, dos veces ganadora del LPGA. Muy bien.
Álvaro, yo por la experiencia, hay una norma que dice: nunca jamás aprendas a esquiar con tu pareja. En el mundo del golf, ¿tú volverías a hacerle de caddy a Luna Sobrón o prefieres que sea caddy otro y tenerla, no, y seguir teniéndola como pareja?
Yo le he hecho a Luna de caddy en algún momento puntual, pues porque también creo que es bonito y por disfrutarlo.
Pero bueno, en el Santander hace poco.
En el Santander, sí. Correcto. Bueno, en el campeonato español hizo de caddy. Pero en ese sentido los dos lo tenemos muy claro. Ella tiene su caddy y su ojito derecho, que es Job, que ojalá en algún momento, cuando uno esté más asentado, puedan volver a trabajar de continuo juntos, pero que la haga de caddy, pero no, en ese sentido Luna sabe que la persona que le debe acompañar es otra diferente a mí.
Sí, la misma norma que en el esquí.
Sí, no, como lo has dicho.
Oye, Álvaro, muchísimas gracias. Es un auténtico placer que hayas estado aquí en Radio del Cope. Te vamos a seguir y te vamos a molestar de vez en cuando, ¿eh? Y nada, que te deseamos muchos éxitos a ti y a Gaby. Y, por supuesto, a Luna y a Nuria, que son nuestras chicas. Nada, sabes que tienes los micrófonos de Radio Cope para cuando quieras. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias por llamar.
Venga.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Jefe, que esta es tu casa.
Nada, muchas gracias y espero venir y hablaremos del RACE también, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, por supuesto. Eso cuando tú quieras. Ya te tengo que dar las gracias, ya sabes por qué, de la asociación nuestra. Muchísimas gracias.
Cuenta con ellos. Siempre que podamos ayudar al golf, vamos a intentarlo, eso está claro.
Perfecto. Que nos vamos, que mira, que Rafa nos va a matar. Pues, y ya no te digo, Dani, que está con el cuchillo en la boca.
Que me espere 30 segundos porque tenemos que seguir a Carlos Sunnerson, que está en la Escuela de Clasificación Senior Tour, que está mucho tiempo sin jugar por una lesión y que de momento va de líder. A ver si consigue una de las 5 tarjetas para el Tour Senior.
Y yo tengo que decir que la semana que viene ya empieza el torneo, el circuito benéfico Equality,
¿sí?,
que se va a jugar la primera prueba en Jerez, que estaremos ahí, si Dios quiere, uh-huh, apoyando a un montón de gente que tiene problemas de Alzheimer, de cáncer y tal. Ya hablaremos la semana siguiente, explicaremos cómo ha ido el torneo, toda la gente que ha ido, porque van a ir gente famosa.
¿En el siguiente programa?
En el siguiente programa lo vamos a decir ya, ¿eh?
Sí, sí.
El siguiente programa vamos a tener al alcalde de Madrid.
Handicap 4.
Al alcalde de Madrid en Ryder Cope.
Sí, sí, por supuesto. Un gran
el señor Almeida.
Y además que ganó en ese torneillo mini que se hizo en el Wanda. Les ganó nada menos que a Rafa, a Sergio, a todo el mundo.
Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ryder Cope. La semana que viene, un poquito más.
¿Has escuchado Ryder Cope con MarathonBet.es? ¡Los de las cuotas!